todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos arrancando el último programa del año 2020. Oscar, ¿cómo estás?
Buen día a la audiencia, buen día Daniel. Bueno, sí, el último, realmente hemos llegado, la semana pasada dijimos este año ha volado. Estamos llegando a la última emisión de la tiza de este ciclo, el 31.
Hemos llegado, lo cual es muy importante.
Hemos llegado y con asistencia perfecta.
El
programa alguno de nosotros por ahí a la distancia.
Ha tenido varias modalidades. Sí. Nos ha encontrado en distintas geografías, pero...
Pero el programa, bueno, el programa salió todos los sábados presente a pesar de...
Sí, totalmente. Nos las arreglamos como para que no faltara tiza ningún fin de semana, y eso está piola. Llegamos bien, con los dolores habituales de lo que ha pasado en el año, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Esperando que lo que viene sea mucho mejor, o al menos algo mejor.
Seguramente. Veo que el fin de año es como decir, bueno, listo, terminamos esta y como que se renueva. Hay cosas que no van a cambiar, no, obviamente, eso es que sea realista, y hay cosas que tienen que cambiar y hay que hacer algo para que eso pase, ¿no? Porque si nos quedamos esperando, obviamente, como ya lo sabemos, no
cambia nada. Claro.
Así que, bueno, aquí estamos, dispuestos a enfrentar este último sábado con compañía.
Que va a ser de balance general, ¿no? De balance general.
Tenemos una visita en la radio, hemos logrado que venga una visita, y al otro contacto y a la otra persona que va a salir al aire, la vamos a tener por teléfono.
Está Zuri con nosotros, Zuri Miretti, la secretaria general adjunta. Bienvenida, Zuri.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Sos la primera visita que tenemos en un año.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Imagínate, debiéramos haberte recibido de otra manera, con unos criollos, aunque sea. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Gracias por venir.
El mate hay que traerlo, así que bueno, como ha estado tomando mate toda la mañana, dice, bienvenida y gracias por estar.
Bueno, y en un ratito vamos a ver si lo enganchamos a Juan Montserrat. Para hacer lo que hacemos habitualmente todos los años, el último programa del año, que es los secretarios generales y adjuntos, para hacer un balance general. Hemos estado haciendo balance de cada una de las secretarías desde hace unos cuantos programas, pero bueno, corresponde hacer el balance general. Y arranquemos, ¿te parece?
Vámonos,
arranquemos
ya.
Avísame, Paulita, cuando esté Juan. Zuli, bueno, un balance, un concepto general del año. Porque un balance sería muy largo, un concepto general.
Sí, además ustedes ya han tenido a todos los secretarios haciendo su balance. Pero el concepto general, bueno, es el año difícil y complejo que nos tocó, teniendo que esta pandemia nos modificó todas nuestras vidas. Y bueno, en educación no fue ajeno a eso. Pasar de un día para otro de la presencialidad para la modalidad que fue creada la escuela fue creada para la presencialidad, y pasar de un día para otro desde esa presencialidad a una virtualidad total, bueno, fue muy complejo. Muy complejo porque los docentes debieron adaptarse, los alumnos, las familias, pero además muy complejo porque si algo reflotó esta pandemia es la tremenda desigualdad que vive nuestra sociedad. Y en ese sentido, bueno, fue muy difícil sostener el vínculo pedagógico con los alumnos. No se pudo sostener para todos por igual. Están los que tuvieron conexión completa, los que a medias. Había familias con 3 o 4 hermanos que tenían un teléfono. El lugar para hacer la tarea, que eso también se verificó, que había chicos que no tenían dónde hacer la tarea.
No tenían espacio.
La ruralidad, donde los docentes tuvieron que ingeniárselas, a veces dejando las tareas en la tranquera, o hasta a veces la policía repartiendo las tareas. Entonces esa tremenda diferencias que existieron, bueno, hicieron una tarea muy compleja. También acá hay que no solo reconocer el enorme esfuerzo que hicieron los docentes, también los alumnos y las familias, porque realmente se creó un puente con las familias. Si bien la familia no reemplaza al docente, pero tuvo que existir ese puente para que pudieran colaborar con los chicos, ¿no? De todos modos, las clases nunca dejaron de estar, eso hay que recalcarlo, porque por ahí escuchamos, la vuelta a clases. Las clases nunca se fueron, se dieron de otra forma. Por supuesto, los contenidos no son los mismos.
Pero me parece que ese concepto ha quedado más firme en los últimos tiempos y se habla de la vuelta a la presencialidad.
Sí.
Me parece que
sí, nosotros
después
hemos hecho mucho esfuerzo y los docentes
se evaluará cómo resultó.
Por supuesto.
Pero que hubo clases, me parece que cada vez queda más claro. Ya se habla de la vuelta a la presencialidad, no la vuelta a clases, las clases.
Sí, que además hay un panorama de mucha incertidumbre. Uh-huh. Por empezar, recordemos que tanto el Ministerio de Educación de la Nación como de la provincia han establecido la continuidad pedagógica 2020-2021. Uh-huh. Porque justamente necesitamos evaluar cuando los chicos vuelvan a si hay cierta presencialidad, bueno, qué fue lo que tuvo cada uno. Pero además creo que el tremendo desafío si queremos sostener la escuela pública como derecho fundamental es recuperar a los chicos que se perdieron.
Claro.
Porque se perdieron muchos.
Déjame que los saludes, Juan. ¿Cómo estás,
sí,
Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? En este último día de PISA del 2020.
Bueno, aquí estamos y ya que estás, te sumo le pedí a Zuli un concepto general, más que un balance general, un concepto general de lo que ha sido el año. Estábamos hablando de la vuelta, la necesidad de recuperar a los chicos que se fueron. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo analizás el
Bueno, hay un país que reconstruir, hay un país que venía de una pandemia política y económica y social y se sumió una pandemia de orden sanitario. O sea, me parece que hay que empezar a mirar para adelante. Yo creo sinceramente que nuestro sindicato y los trabajadores y los educadores y la sociedad en su conjunto sabe de los problemas que hemos tenido y los que vamos a tener como consecuencia de lo que hemos pasado, pero siempre hay que tener una mirada hacia adelante, una mirada esperanzadora, una mirada de cómo superar estas instancias, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que no estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, cómo actuaron quienes tuvieron que tomar decisiones políticas, cómo actuamos éticamente aquellos que tenemos responsabilidades de orden social, de orden moral o de orden afectivo con los alumnos y los profes y los alumnos y las familias y las comunidades, cómo se reconstruyó de alguna manera el concepto de comunidad educativa. Bueno, en fin, me parece que hay muchas cosas. Yo normalmente me duelen las cosas que tienen que dolerme, pero también como dirigente, Zuli lo sabe y lo saben todos los compañeros de la Junta Ejecutiva, nosotros debemos como trabajadores y como agrupación y como un factor importante de escucha en la sociedad de Córdoba, decirle a todas las mamás, a todos los papás y a todos los chicos que los docentes están de pie, que hemos pasado un año muy feo, muy difícil, pero que sin duda tenemos toda la voluntad de repensar nuestras prácticas pedagógicas, pero también de reenlazar y de reconstruir estos daños que va a dejar la economía, pero fundamentalmente la pandemia, el tema de la desocupación. Hay indicadores que son tremendos, y menos mal que existe un Estado muy activo para precisamente ir saldando algunas deudas, no todas. Y hay otra sociedad, y otra parte de la sociedad que no piensa y que no cree como nosotros pensamos y creemos la sociedad. Piensa en desigualdad, piensa que el Estado son toda una manga de corruptos, piensa que los políticos no sirven para nada, piensa que la escuela pública está totalmente devaluada porque no se enseña nada. En fin, hay una cantidad importante de ciudadanos en la Argentina, y particularmente en Córdoba, que tiene una mirada muy negativa sobre lo público, sobre la escuela y demás, y que me parece que nosotros estamos testimoniando con nuestro esfuerzo y con nuestra presencia cotidiana que eso no es así. Y además tenemos, y está constatado esto, el valor que la sociedad de Córdoba le da al maestro, al profesor, al docente como un sujeto social y un sujeto político, que es una referencia de honestidad, de trabajo, de esfuerzo, de esperanza. Así que bueno, me parece que así como tenemos que ponderar y evaluar en un platillo de la balanza lo feo que ha sido este año, también tenemos que entrar a contabilizar los desafíos que tiene nuestra organización, y vaya si no tiene recursos en la discusión política en el interior de la organización, pero fundamentalmente herramientas muy construidas, un instituto de capacitación muy potente, una secretaría de educación que está a la altura de las circunstancias para proponer estrategias pedagógicas en la pandemia, una secretaría de formación político-sindical en donde estamos tratando en lo posible de ver cada una de las cosas nuevas que aparecen en la sociedad para que no solamente quienes tenemos la responsabilidad de verlas, sino también de difundirlas, construir una materialidad en las agrupaciones y en los jóvenes que van a sumar, si se tienen que sumar a la vida de la pelea pedagógica, ¿no? Bueno, en fin, me parece que en la pelea gremial también nosotros no hemos abandonado nunca los brazos, perdimos con el tema tradicional muy feo, pero eso no significa que no podamos revertirlo en los próximos años. En el próximo tiempo, con el tema salarial, los últimos 3 meses nos dieron un mazazo los formadores de precios, todos los especuladores de los que no querían este modelo que se está queriendo hacer más distributivo, y peleaban por el dólar y la devaluación y demás. Bueno, en fin, me parece que nos pegaron un mazazo en octubre, noviembre, diciembre, y los indicadores de precios se fueron a las nubes, así que ahí tenemos también otro consumo de trabajo importante, pero también reconocer de que peleamos hace 2 años, 3 años con los compañeros de los gremiales, esos compañeros que muchas veces batallan todos los días en soledad y siguen esperanzados en que tenemos que conservar y multiplicar derechos. Bueno, este fin de año nos dimos un abrazo fraterno y un bálsamo de felicidad al ver que avanzaban las leyes, que se va a poder titularizar a los compañeros de PROA, PIA, PIT y coordinadores de cursos, que se ha avanzado en la cuestión de adultos y fundamentalmente en la reforma de primaria, que cualquier reforma que impulsa nuestra organización lo hace para sumar derechos y no para restar. Así que también vaya la capacidad que tenemos nosotros de ir viendo los escenarios, ir discutiendo con los compañeros los consensos y llevar adelante las reformas que muchas veces uno piensa y la mayoría de la gente piensa que alguien lo va a joder. Bueno, en este caso en particular venimos de 3 reformas a los estatutos docentes, en los concursos, en el ingreso en el nivel medio, que han demostrado claramente que nuestra organización, cuando discuten comisiones de políticas laborales, si bien las conquistas no son tan visibles y tan rápidas, cuando lo son en profundidad y para quedarse para siempre.
Está bien. Volviendo un poquito a lo que estábamos charlando al comienzo, Zuri, ha sido un año donde los docentes de repente se vieron obligados a poner mucho de sí, no solamente en lo personal, sino también en lo material. Si no hubiese sido por las compu, los teléfonos de los docentes, no hubiera habido clases, definitivamente.
Exactamente.
Y esto, bueno, en algún momento se acomodó en la virtualidad. Algunos de una manera, otros de otro, terminaron acomodándose. Bueno, ahora habrá que hacer lo que vos decías, el balance, quién quedó afuera, quién hizo todas las tareas, quién no las hizo, quién pudo, quién no pudo. Pero se suma otro desafío en esto que hablaba Juan de la reconstrucción, que es que probablemente, tampoco lo sabemos, pero probablemente haya que mixturar, al menos en el comienzo.
Sí, se está hablando de educación dual. Lo ha dicho el ministro de Educación de la Nación y todo el Consejo Federal, que abarca a todos los ministros del país.
Lo cual es algo nuevo.
Es algo nuevo que va a implicar también un esfuerzo para los docentes, porque la educación dual, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, es que no puede haber más de 15 alumnos por aula.
Claro.
Entonces, hay chicos, niños, jóvenes que van a ir un día a clase y otro día van a ir otros. Pero a su vez, los días que no estén presencial tienen que tener educación virtual, lo que también para el docente va a implicar trabajar para la presencialidad y trabajar para la virtualidad. Acá hay un tema fundamental. Bueno, no sabemos bien, estamos en un momento de mucha incertidumbre con la pandemia, cómo va a ser, pero también los estados tienen que apoyar a los docentes con los elementos tecnológicos y con las conexiones, porque como vos bien decís, la educación se sostuvo por los docentes. Además también un estado que va a tener que estar más que presente, teniendo en cuenta que las escuelas deben readaptarse en lo que es limpieza, tienen que tener los elementos a la entrada de la escuela, termómetro electrónico, jabón, alcohol en gel. Las escuelas tienen que estar señalizadas por dónde van a pasar los chicos, dónde van a estar en los recreos. Ese protocolo ya está, fue previsto en el Consejo Federal. ¿Se acuerdan que en un momento se pensó que en agosto se podía volver a las clases? Bueno, se elaboró un protocolo nacional y también la provincia tiene un protocolo que es de muy estricto cumplimiento. Además, ese protocolo decía claramente que los chicos no pueden ir en transporte público, y nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en las grandes ciudades, sobre todo los chicos de nivel secundario se manejan en transporte público.
Sí, y hoy está funcionando aún menos de un 30.
Bueno, ese es otro tema. No puede ir más de un, supongamos en el nivel inicial, no puede ir más de una persona a llevarlos, que no tiene que ser mayor de edad. Bueno, hay un protocolo muy estricto a cumplir. Yo creo que se vienen grandes desafíos, pero donde el Estado tiene que ser un ente fundamental.
Juan, a propósito de eso, y te sumo con esto, estaba pensando no solamente en el protocolo, sino en lo que no había, y no te lo pregunto si hay, ¿qué es las condiciones básicas de la escuela? ¿Cantidad de baños suficiente? ¿Agua en todas? Porque limpieza.
Mira, si uno ve acordate que nosotros veníamos desde un buen tiempo esta parte, recién se empezaba a invertir en infraestructura escolar, digamos, de 20 años esta parte. Digamos, de toda la construcción de escuelas que llevó adelante José Manuel de la Sota, el anterior gobernador, y toda la cantidad de dispositivos que se generaron a partir de la Ley Nacional de Educación con relación a la obligatoriedad a nivel inicial, obligó a que se reorientaran los presupuestos y que se buscaran los financiamientos internacionales para la apertura de las aulas de 3 y de 4 años. De todas maneras, yo lo que creo que la prueba va a estar, la prueba del barco, digamos, donde tenemos que ir es conectividad, básicamente, es contacto, está absolutamente claro que es ahí donde se reconstruye el vínculo pedagógico y es ahí donde puede existir la posibilidad cierta de una educación distinta, ¿no? Así que bueno, me parece que ahí, así como en algún momento se hizo una fuerte inversión sobre los gasoductos troncales, hoy tiene que ser una fuertísima inversión para la conectividad, al punto tal que los otros días aparecen estas grandes empresas tecnológicas que han ganado tanto dinero y posicionamiento por haber tomado decisiones no de ahora, de hace mucho tiempo, con relación a que este es el mundo que se venía y que la pandemia ha acelerado. Ahí uno ve, observa cómo los grandes jugadores, como Amazon, Google y demás, ya están generando plataformas e inclusive generando hasta una escuela paralela para formar a la mano de obra que ya hace falta para el desarrollo de sus programas y sus proyectos, ¿no? Entonces ahí uno ve al gobierno de la provincia que está con ese pueblo que quiere hacer este submarino en Juárez Celman, este instituto politécnico que también lo está empezando a desarrollar recién ahora, y dice, bueno, el Estado está muy atrasado en este tema, está absolutamente atrasado con relación a la inversión de la toma de decisiones frente a un mercado que permanentemente va condicionando la vida de los sujetos y las políticas públicas. Entonces, bueno, ahí nosotros decimos, bueno, rápidamente al gobierno, mire, me parece que va un poco lento. Automáticamente el gobierno de la provincia junto con el rector Yuri deciden construir esta nueva agencia que va a ser la Agencia de Conectividad, de la cual evidentemente nosotros vamos a apoyar todo ese tipo de iniciativas, pero damos cuenta también que nos está ganando el mercado. El mercado va mucho más rápido con respecto a este tema. Vos te imaginás que si se crea una escuela en el formato del mercado y en las pretensiones y decisiones del mercado, esto va a ser cualquier cosa menos una vida ciudadana, una vida respetuosa de las diferencias, una vida democrática, una vida respetuosa del otro, un respeto por la infancia, un respeto por el que no tiene tantas posibilidades en la tierra. En fin, me parece que cuando uno ve la tabla de Excel que miran los grandes jugadores y ganadores de la pandemia y la analiza contra la desigualdad, contra los indicadores de desocupación, de exclusión y demás, bueno, evidentemente uno está obligado como docente, como agrupación, como CETERA, como Internacional de la Educación, de advertir estos cambios y de organizar a nuestros compañeras y los compañeros para que efectivamente no se produzca una diferencia aún mayor. Así que bueno, tenemos por delante el desafío es impresionante, pero fundamentalmente también debemos decir que los estados tienen que, una vuelta y para siempre, mirar hacia el interior de los derechos y de las posibilidades ciertas de que los ciudadanos podamos desarrollarnos en este mundo y que tengamos trabajo, que tengamos accesibilidad a la vivienda, que tengamos accesibilidad a la salud, que tengamos aún accesibilidad a una educación de calidad. Y eso significa nada más ni nada menos que pelearse con los poderosos. Uh-huh. Los poderosos no quieren pagar impuestos, los poderosos evaden sus ganancias, los poderosos quieren que el dólar esté casi a 200 pesos como lo pretendieron hacer en el mes de octubre, los poderosos también no están de acuerdo, empiezan a levantar los precios de los productos básicos de la canasta. Ahí necesitas un Estado fuerte que genere la ley de góndolas para que lo que nos cuesta ganar en las paritarias con el salario no se pierda en la góndola con el aumento de los precios desmedidos de la carne, los precios desmedidos de los alimentos básicos de los supermercados. Es decir, me parece que la pelea nuestra para poder sostener nuestro proyecto gremial y nuestro proyecto de escuela y nuestro proyecto de sociedad plural, democrática e inclusiva nos trasciende como maestros, pero que evidentemente lo principal para no abandonar, nosotros tenemos una responsabilidad en este rol pedagógico que es lo primordial para cada uno de nosotros, pero siempre mirando de que tenemos otros compañeros y esas compañeras de otras organizaciones, de otras agrupaciones, de otras historias, de otras biografías, que también comparten a su modo, y con su preocupación, este modo de construir una sociedad en la cual el respeto por el otro, la democracia, las instituciones, el voto popular, las autoridades democráticamente electas sean efectivamente respetadas. Porque acá lo que se viene es una concentración de poder económico que va a condicionar fuertemente cualquier decisión política. Y si eso sucede, cualquier empeño que nosotros tengamos con relación a una distribución más equitativa de los recursos, de los ingresos, de los bienes culturales y materiales, va a naufragar.
Uh-huh. ¿Qué queda, Zuri, de esta experiencia? ¿Qué va a quedar de bueno? Porque algo va a quedar, obviamente, algo va a quedar. Recién marcaba Juan lo de la virtualidad, la necesidad de la conectividad, esto ha marcado que hay que apurarse en ese tema. Eso, ¿y qué más va a quedar? Vos hablabas hace un rato del contacto con la familia, el involucramiento de las familias que pudieron, hubo familias que no pudieron.
Por eso que es fundamental ver por qué los chicos que se perdieron. ¿Por qué se perdieron? No porque el chico a lo mejor no quiso, sino porque no pudo conectarse, porque tuvo que salir a trabajar. Porque acá las diferencias, las desigualdades no fue solo la conexión. Fue la problemática social, cultural, económica. Económica en esto que digo que muchos chicos, sobre todo en el nivel secundario, tuvieron que salir a trabajar. Entonces, por eso es reafirmar el Estado, y nosotros tenemos que hacer una fuerte discusión con nuestros compañeros. ¿Qué Estado queremos? ¿Un Estado que subsidie los bancos, las grandes empresas, o queremos un Estado que aporte a la igualdad, a la justicia social, a la educación pública? Y además tener en cuenta que para que se cumpla el derecho de la educación, también deben cumplirse otros derechos. Y que esto que decíamos, la vivienda, al agua, algo tan fundamental como el agua, y que tenemos que parar bien nuestras antenas, porque el agua ha empezado a cotizar en Wall Street. Bueno, realmente esto es tremendo. Nosotros tenemos que hacer un llamamiento, y con nuestros docentes trabajar muy fuerte el tema ambiental. Además de qué Estado queremos, el tema ambiental, porque, bueno, todo esto que nos está pasando con las pandemias, con las distintas cuestiones que ha venido el ébola, bueno, distintos virus, tenemos que trabajar muy fuerte el tema ambiental. ¿Qué está pasando con los incendios? Todo esto en una Córdoba que realmente estuvo incendiada. Y yo hago mucho hincapié en lo del Estado, porque tuvimos un Estado que este año no cubrió las vacantes. Y por eso que vos bien lo decías, fueron los docentes los que se pusieron el nombre de educación pública. Nosotros queremos un Estado que realmente haga que, vuelvo a repetir, que la educación pública sea un derecho. Y esto hay que tener, estar muy atento, que Juan creo que lo mencionó, no lo escuchaba bien, con el tema de la virtualidad. ¿Qué sirve de la virtualidad y qué no nos sirve? No nos sirve que las grandes plataformas digitales hagan sus negocios. Uh-huh. Y eso puede pasar. El otro día, bueno, estuvimos en un encuentro de la Internacional de la Educación, y hay países que ya están pensando que no tiene que ver más educación presencial. Bueno, ¿esto qué hace? Que las grandes empresas tecnológicas hagan su negocio. Va a prosperar el mercado y no el derecho a la educación. Además, con plataformas que te van... No van a ser la currícula que nosotros pensamos, sino que va a ser una currícula totalmente afín al mercado.
Algorítmica.
Claro, el filtro va a ser... Y, lamentablemente, cuando uno quiere argumentar o alguien quiere argumentar con la libertad de mercado, que decir que tienen todo el derecho a hacer su negocio si hacen las cosas, pagan impuestos y todo lo demás, el tema es que estos negocios nunca van en beneficio del común, sino todo lo contrario. Generalmente la acumulación de recursos de este cuello de botella que se arma, que se ve en muchos otros monopolios, es el tema de que sí o sí tenés que caer en esto, y te filtra, te va a imponer condiciones y obviamente te va a imponer currícula, porque
es
la intención del sistema también, no es inocente, digamos, ¿no?
Sí. Además, esta pandemia demostró claramente que en los países donde el Estado está presente en salud, en toda la cuestión de que se dio en la pandemia, no es lo mismo en países que actuó el mercado. Los resultados no fueron los mismos. Quedó claro esto. Entonces, bueno, por eso que digo, nosotros tenemos que trabajar fuertemente qué Estado queremos. Si queremos educación pública, si queremos educación de calidad, si queremos derecho de los chicos, y que es el derecho a la educación pública. Eso es fundamental.
Bueno, ya volvemos en un ratito. Les propongo que escuchemos un temita y sigamos. Paula Néder, La Fuerza.
Puedo danzar con mis demonios, destruirlos en la hoguera. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Puedo verte toda mi sangre, preservar mi primavera. Puedo entregarme fatigada o desafiar a las tinieblas. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Puedo pender de los ombligos o abrirme paso en la maleza. Puedo agachar mi frente al suelo, mirar fijo a mi presa. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Precepto, despertar mi fortaleza. Puedo entregarme aprisionada, ser la llave de las puertas. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré lo que me aterra, lo que me aterra.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, 12:32 en la República Argentina. Atención, se deposita este martes el FONIDE, Oscar.
Tal cual, Daniel, ya terminó el cronograma de pago de medio aguinaldo. Entre jueves y viernes se pagaron los medios aguinaldos a activos y a jubilados. El martes 22 de diciembre se abona el incentivo junto con la cuota extraordinaria, o sea, el doble incentivo que está acordado hasta febrero, inclusive hasta que se vuelva a sentar la paritaria nacional.
Muy bien. Lo mencionaba al pasar recién, Juan, se votó finalmente el estatuto, nuevo estatuto para el nivel secundario.
La reforma del estatuto, que es concretamente no va a salir ahora. El 214, sí. El decreto 214 es 63, que ha sido reformado ya en otra oportunidad, pero en esta ocasión para lograr la titularización de alguna porción de docentes que habían sido ingresados al sistema casi extra estatutariamente, se le había exigido más requisitos de lo que el estatuto prevé, entonces injustamente por esa razón no podían ingresar como titulares. Ahora lo podrán hacer, pero los que solo tienen título docente pueden ser titularizados directamente. Los que no son docentes tienen que hacer el trayecto pedagógico, que es algo que siempre se hizo, digamos, bien. Pero que últimamente ante la falta de docentes se nombraba, y estos iban a ser eternamente interinos si no podían hacer el trayecto, claro, pedagógico. Entonces, a partir de la sanción de la ley, que fue el miércoles pasado, tienen 4 años de plazo para hacer este trayecto. Y en caso de que los espacios de trayectos pedagógicos o para capacitación no sean lo suficiente, bueno, será una pelea que hay que dar a partir de ahora para lograr que el gobierno, el Estado, el Ministerio de Educación, genere los espacios suficientes para que aquellos que no cuentan con esa prerrogativa en ese plazo de 4 años puedan lograrlo y pasen a ser titulares. Lo que importa en este caso es que con la titularización el sindicato ha logrado garantía de estabilidad laboral, porque esto es innegable, de mejoras laborales para los trabajadores, las y los trabajadores, y la jerarquización de la profesión de enseñar. Claro. El título docente necesario, imprescindible, para poder dar clase. Es como si pretendiéramos que vaya a hacer una guardia médica en un hospital alguien que no es médico.
Claro, claro.
Es tan simple como eso.
Además hay una cosa que aclarar, que los docentes que, bueno, no tienen título, los que no tienen título docente y están trabajando, no pierden sus lugares de trabajo y pueden seguir siendo interinos y suplentes. Mm-hmm, lo que sí, para titularizarse, sí, es lo que decía Oscar, necesitan, hay que hacer un trayecto pedagógico, pero no pierden sus puestos de trabajo.
Continúan trabajando, bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, vamos a hacer un alto en este último programa en el balance para ocuparnos de las ideas maestras. Hizo la primera convocatoria de ideas maestras en tiempos de pandemia a cargo del ISIEG y UEPC y la Secretaría de Formación Sindical. Hubo más de 100 docentes, 65 escuelas, 60 experiencias, 14 localidades cordobesas que enviaron experiencias narrativas, audiovisuales. Todo esto de manera virtual, ¿no? De los distintos niveles, inicial, primario, secundario. Hubo 10 experiencias seleccionadas que tuvieron una motivación económica, 4 menciones especiales. El jurado estuvo compuesto por Zuli, estuvo participando, Gonzalo Gutiérrez, el titular del ISIEC, estuvo el padre Mariano Oberlin, que hoy está cumpliendo años, le mandamos un abrazo.
Ah, mira vos, un abrazo
feliz cumpleaños.
A Mariano. Hoy está cumpliendo años el amigo Mariano. Le mandamos un gran abrazo a Mariano. Javier Quintero, Nora Lanfri, Sandra Martinelli, Fernanda González, Pablo Pinó, y Sabrino Siede, y María Teresa Andrueto, que está en línea. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia de la TISA.
Bueno, vos fundamentalmente laburaste con el nivel secundario, ¿verdad?
Sí, con el nivel secundario. Y bueno, esta idea maestra, que además es una muy buena idea también. Bueno, también permite valorar aún más, o me permitió a mí valorar aún más, el tremendo esfuerzo docente hecho durante el año, ¿no? Uh-huh. La verdad que trabajos muy interesantes, los premiados básicamente, pero también otros que quedaron fuera de los premios, porque así son los concursos, ¿no? Hay claro. que elegir. Mm. Realmente experiencias muy interesantes que, bueno, relacionan el trabajo docente, la especificidad con el contexto, ¿no? Con el contexto en el cual trabajaron los docentes que llevaron a cabo esos proyectos, que son contextos muy diversos, como bien se puede entender, ¿no? diversos geográficamente, en lo social, socioeconómico, conexión, nivel de conectividad, bueno, cantidad de cosas, ¿no?
¿Qué es lo que más te sorprendió en términos concretos? ¿Hubo algún eje que unía a la mayoría de los trabajos que analizaste? ¿Qué podrías comentar de tu experiencia?
Era muy diverso y también sobre distintos asuntos. Uh-huh. Pero yo lo que diría es la creatividad de los docentes para resolver las dificultades y a veces las casi imposibilidades. Uh-huh. O sea, unas formas creativas de encontrar maneras de mantener la escuela viva, activa, presente y potente también, ¿no?
Ese vendría a ser el nexo, el hilo común. ¿Con qué criterio, teniendo en cuenta la diversidad de la que hablas, qué criterio de selección utilizaron? O al menos vos te planteaste.
Mira, discutimos un poquito internamente acerca de ver no solamente la calidad específica de cada proyecto, de sus contenidos pedagógicos, de la cuestión específica, porque había algunos que tenían que ver con la literatura, otros con ESI, otros con cuestiones de ciencias sociales o de música, etcétera, ¿no? Uh-huh. Casi siempre interdisciplinarios, pero con una focalización en alguna de esas cuestiones. Pero lo que tratamos de ver es que de valorar no solo la especificidad del proyecto pedagógico, sino también esto que decimos, ¿no? Balancearlo, conectarlo, contemplarlo en el marco de las condiciones socioeconómicas, geográficas, de conectividad que esos mismos docentes o instituciones tenían, porque bueno, a nadie se le escapa que no es lo mismo un lugar que otro, una situación geográfica que otra, o económica o de conectividad que otra.
Claro, la sustentabilidad, entonces, la posibilidad, exacto, la sustentabilidad de cada proyecto.
Exacto, entonces bueno, esos dos ejes, ¿no? Y ver cómo confluían en cada proyecto.
Está bien. Puede ser una pregunta de perogrullo, pero no es que son proyectos, ideas locas que nunca se aplican, son experiencias que se usan.
Sí. Incluso te digo también mucho sentido común, acerca de la búsqueda de lo posible. Uh-huh. Y son es interesante que después los docentes puedan ir a ver cuáles son los trabajos distinguidos, porque son llevables a la práctica, son posibles de llevar a la práctica en distintos lugares, aportan ideas maestras para otras ideas maestras también.
O sea, son llaves o bases.
Exacto.
Llaves o bases.
Exacto.
Está bien. Zuli, también estuviste de jurado, ¿no?
Sí, bueno, realmente...
Hola,
Tere, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Realmente destacar lo que dice Tere, la creatividad. La creatividad que tuvieron los docentes para poder superar esta situación que realmente era una nueva normalidad, ¿no? No era la normalidad que conocían con sus alumnos. Entonces, la creatividad que pusieron en cómo llegar a sus alumnos con los elementos que tenían ellos y con los que tenían sus alumnos, bueno, realmente surgieron cosas maravillosas y que muestran, bueno, lo que ya veníamos diciendo recién, el esfuerzo que hicieron los docentes. Uh-huh. Y también acompañados, vuelvo a repetir, por las familias, porque por ahí había muchas actividades que se realizaban con la familia, claro. Realizaban videos, bueno, realmente una creatividad impresionante.
Y un involucramiento también notable, porque también se vio claramente de la importancia del contacto, digamos, más allá de la virtualidad. El contacto que necesitaba haber con los chicos y los docentes, pero además de la familia, la comunidad en realidad educativa, podía estar presente. Lo que quiero aclarar es que además de las mencionadas y de las, entre comillas, premiadas, si se quiere, todas las experiencias van a estar al alcance de...
Se pueden ver
allí en la página del ISIEC, en el Conectate, así que son, como dice Tere, faros para que se disparen muchísimas otras ideas.
Tere, sí. Sí.
No, y también me parece que una cuestión añadida, digamos, pero no menor, en todo el trabajo realizado este año, no solamente en los trabajos premiados, pero bueno, ahí se visibiliza, es que creo que muchas familias pudieron ver todo lo que la escuela hace habitualmente, cosas que a veces, bueno, al no tener que participar de esta, al no ser llamados a participar de esta manera, como hemos tenido que hacer este año, no siempre se ve.
Pasamos de revisar el cuaderno a hacer parte en la construcción del cuaderno, ¿no?
Así es.
¿Usted lo dice por experiencia?
Con todo lo que esto... con todo lo que esto implica.
Todo.
Sí, también ha servido, me parece, para valorar desde ese punto de vista el laburo docente, y me sumo a lo que decían antes respecto de la capacitación. Concretamente, no cualquiera puede enseñar.
Exactamente. Creo que fue un aprendizaje para todos. Para todos. Docentes, alumnos y familias.
Uh-huh. Tere, ¿te animarías a destacar algo que te impactó o temes ser injusta con el resto? No, aún a riesgo de eso.
No quiero. Los trabajos fueron seleccionados en el equipo, y justamente por eso, y ahí acordamos, y ahí está nuestra palabra.
Claro, está bien.
Y luego también sí destacar que hay otros trabajos que no fueron premiados, no fueron distinguidos, porque una convocatoria es eso, ¿no? Hay se considera que hay, bueno, 10 trabajos a distinguir, más las menciones, y bueno, eso, los seleccionados, y bueno, eso tiene un límite, porque esa es la gracia y condición de cualquier concurso. Pero fuera de los distinguidos quedaron muchísimos trabajos de mucha calidad
que van a estar expuestos también, disponibles.
Un archivo interesantísimo.
Sí, y que el año que viene se van a publicar.
Está bien.
Uh-huh. Sí, para que sean faros de nuevas ideas maestras.
Está bien. Genial. Tere, gracias por atendernos.
Gracias por atendernos ahora, y además, Tere, por acompañarnos casi todo el año. La verdad es que ha sido un gusto.
Y gracias por ser parte del jurado, realmente, porque han puesto tiempo, esfuerzo y su voz, que es muy importante, ¿no?
Muchas gracias a ustedes, y un saludo de felices fiestas a todos los docentes de la audiencia, que son muchísimos.
Bueno, gracias. María Teresa Andrueto, entonces, escritora y parte del jurado de estas ideas maestras. Llega la Delio Valdés, el niño.
Antepasados, define sus tradiciones, llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado, sin más armas en la mano, que los recuerdos nombrados solo son olvidados. Resiste el niño sentado, cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos, como raíz. Yo nací sin saber el niño, yo nací sin saber.
La de Elio Valdés, El Niño.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
12.50, bueno, última partecita de balance. Un tema que recién tocaba Juan en Zuli y de la que vos sos parte interesada, parte sabiente de esto, que es el tema de jubilaciones, porque uno de los ejes de lucha más allá de todo el tema de la pandemia a nivel gremial ha sido la ley esta que apareció en medio de una cuarentena estricta, casualmente en una semana donde nos mandaron a guardarnos, y aparece una ley que recorta no solamente derechos a jubilados actuales, sino que confisca a futuros jubilados, los activos.
Sí, realmente fue, bueno, masazo, decimos nosotros, en un momento en que, como vos bien decís, se había retrocedido de fase en la cuarentena, y bueno, se sancionó de una forma exprés, sobre tabla. Muchos legisladores no la conocían a la ley, pero también es bueno aclarar que fue votada, si bien fue un proyecto del Ejecutivo, fue votada por todas las fuerzas políticas, salvo algunos votos de la izquierda y de trabajadores. Los demás votaron todos la ley. Es una ley totalmente regresiva que nos deja a los docentes de Córdoba con la peor ley jubilatoria del país, porque tiene el peor cálculo. Porque a nivel nacional las cajas transferidas tienen otra ley, que lo hemos hablado muchas veces, la ley 24016, que es totalmente distinta. Pero además también confisca a los jubilados, porque los jubilados van a cobrar 2 meses después del salario, el aumento que cobramos los activos, que no es retroactivo. Entonces se pierden ahí salarios, y más en un proceso inflacionario como estábamos. Para dar un ejemplo, lo que nosotros cobramos en octubre, ellos lo van a cobrar en diciembre, lo que cobramos en noviembre lo van a cobrar en enero, y lo que cobramos en enero lo van a cobrar en marzo. Entonces esos porcentajes no tienen valor. Pero además hay otros temas muy muy jodidos de la ley. Hay un artículo que establece que quien tiene una pensión y jubilación o otro ingreso monotributista y cobra más de 6 salarios mínimos, le descuentan por aporte solidario, entre comillas, un 20% de su haber previsional. Esto es totalmente confiscatorio. Después, bueno, tiene muchas otras cosas la ley, ¿no? Pero bueno, decir que en ese momento tan difícil de la pandemia, que nos permitía movernos como habitualmente lo hacemos ante un hecho de este tipo, nosotros hicimos acciones legales, como presentar la acción de inconstitucionalidad, que fue admitida y está en el Tribunal Superior de Justicia, pero no se ha expedido. Y estamos haciendo todas las acciones legales a los compañeros que se van jubilando. Vamos a llegar ya a los juicios, porque la caja está denegando todo lo que se presentó administrativamente. Y bueno, como nunca, la entidad gremial ha decidido hacer los juicios por este tema, teniendo en cuenta que es totalmente agraviante la ley.
Los otros días Graciela dijo una cosa que a mí me impactó, Graciela Estrasorio, cuando decía, se ha hablado del aumento de la edad jubilatoria, con esto respecto de los activos, y en algún punto se termina dando, de hecho, de facto, porque los obliga a los docentes a seguir laburando para superar esos 4 años.
Claro, como el cálculo se hace sobre los últimos 10 años.
Perdón, para superar los 10 años esto, sí.
Claro, ¿por qué? Porque en los 10 años, últimos años, no todos tienen el mismo cargo. Recordemos que los docentes de carrera docente, no, a lo mejor no fueron directivos, inspectores, en los 10 años. No. O la antigüedad no es la misma en los últimos 10 años. Había sumas que eran no remunerativas y se hicieron remunerativas hace 2 años.
O sea que si estás en un cargo alto durante 4 años, vas a querer laburar 6 años más para llegar a los 10, para que te impacte todo.
Es muy grave, lo de la ley jubilatoria es muy grave. Nosotros vamos a llegar legalmente hasta las últimas consecuencias, llegaremos a la Corte Suprema. Pero bueno, además se hicieron muchas acciones, pero dentro de lo que la pandemia permitió. Usamos mucho la creatividad, tijeretazo, bueno.
Juan, a propósito de esto, ¿qué desafío a nivel sindical que ha sido la pandemia con este tema y con otros, no?
Sí, Sí, bueno, evidentemente uno tiene que utilizar ahora herramientas de comunicación y de visibilidad totalmente novedosas, ingeniosas. Por suerte hemos tenido un equipo muy muy creativo de trabajo. Estuvimos acompañados por Pedro Saborido por algunas cosas que, bueno, evidentemente son tan tan novedosas, tan más vinculadas al tema de la publicidad que al tema de los reclamos que habitualmente nosotros hacemos. Bueno, hicimos algo muy significativo en el entrecruzamiento de la caja de jubilaciones con la intersección de la avenida La Peor Jubilación de 100% del país con Juan Te Ajusta. En fin, me parece que ha habido cosas que nos dan cuenta de que estamos en otros tiempos y que las formas de reclamo y las formas que nosotros tenemos de protestar y de visibilizar son distintas, ¿no? Uh-huh. Además, deberían, y estamos tratando de ingresar ese tema, el tema de lo que va a ser el año que viene como año electoral. A nosotros nos encantaría que, por ejemplo, la gente se acuerde de lo que ha pasado con el tema previsional y sancione a aquellos candidatos y propuestas electorales que han deteriorado los derechos de los trabajadores. Pero bueno, parece ser de que todo el andamiaje mediático y todo el andamiaje publicitario hace que la gente al momento de votar se acuerde del día anterior qué le pasó y qué es lo que le gusta o no le gusta y se olvida de lo que ha sucedido con su vida y no vincula, digamos, de alguna manera las decisiones de la política en general con el voto que tiene que poner para apoyar uno u otro proyecto. O sea, ahí hay una deuda muy grande nuestra como organización sindical y como movimiento obrero organizado de tener propuestas bien claras, de orientar. Si pudiésemos, podríamos orientar a delegados y a trabajadores, decir, no, miren, esta propuesta es peor que esta otra, deberíamos ir por este otro lado, hablamos con los candidatos y vamos a generar leyes que reparen el daño que se ha causado con el tema previsional. Bueno, pero es una cosa que nosotros todavía tenemos que indagar, porque no somos muy expertos en ese tema, no sabemos de protestar, sabemos de estar en la calle con nuestra bandera, con nuestros reclamos, con las redes sociales que hemos podido manejar, que por suerte hemos tenido en la Secretaría de Comunicación y Prensa un apoyo tremendo con todos los dispositivos de visibilidad, tanto en la Junta Ejecutiva como en las delegaciones, en cada uno de los conflictos y en cada una de las acciones que venimos llevando. Pero evidentemente todavía nos falta de dar vuelta a la página de la historia y generar más derechos. Aún todavía en Córdoba hay un pensamiento muy retrógrado, aún todavía en Córdoba hay un pensamiento en la cual los sectores más humildes, desprotegidos, y particularmente los sectores de trabajo, creen que ese discurso dominante es el válido y que el discurso que nosotros esgrimimos todavía no tiene la densidad y la confianza suficiente en grandes franjas del electorado. Así que para nosotros, o por lo menos para la conducción del sindicato, hay una gran deuda de hacerle ver a todos los cordobeses y tratar de hacerle comprender de que, así como nosotros protestamos y estamos en la calle y peleamos por nuestros derechos y demás, también tenemos propuestas mucho más creativas, mucho más plurales, mucho más democráticas y mucho más inclusivas que las que están hoy vigentes, y que el mundo puede ser cambiado siempre y cuando nos lo propongamos. Pareciera que hubiera como un signo de fatalidad en la cual el mundo no se puede cambiar, y es así, y en realidad sí, el mundo se puede cambiar, y está claro que con algún esfuerzo hemos cambiado la lógica del anterior gobierno, y ha cambiado el signo político el gobierno nacional, ha hecho su esfuerzo también el pueblo boliviano, está haciendo su esfuerzo los ciudadanos y los compatriotas en Chile, están haciendo también su esfuerzo los jóvenes en Perú. Bueno, vamos a ver cómo nos va en el turno electoral ahora en el 9 de febrero en Ecuador, que evidentemente América Latina y la Argentina en territorio de disputas de sentidos, y nosotros pretendemos darle un sentido que está enraizado en lo mejor que ha tenido en la historia nacional, en la medida que ha visto un Estado muy activo distribuyendo bienes, distribuyendo bienes materiales, bienes simbólicos, bienes culturales y fundamentalmente derechos al trabajo, derechos a la salud, derechos a la educación, derechos al hábitat, derechos al transporte, derechos a la universidad. Ojalá el próximo 29, el próximo miércoles, terminemos este año tan duro con la ley finalmente votada en la cual se haga derecho en la interrupción voluntaria del embarazo. Ojalá que esta gran lucha de ejemplares de las mujeres nos sirve a nosotros como para empezar en 2021 con mucho más esperanza.
Bien, se nos acabó el programa, Suri, los
bueno,
últimos segundos.
Yo lo que quiero decir es que no olvidemos nunca que pertenecemos a la clase trabajadora y que no podemos ser neutrales. Uh-huh. Tenemos que seguir luchando y soñando por encontrar caminos que nos lleven a menor injusticia, que tengamos una sociedad más justa, más solidaria, más humanitaria, y que seamos ciudadanos con derechos. Y cuando digo ciudadanos es porque ser ciudadano es tener derechos y no privilegios. Y nosotros tenemos derechos que nos hemos ganado y tenemos que seguir peleando por esos derechos.
Bien. Juan, 10 segundos.
10 segundos. Bueno, felicitaciones a todo el equipo. Felicitaciones a vos, a Oscar, por sobre todas las cosas, a la Poli, que también ha estado siempre trabajando, y reconocer que sin una estructura de comunicación como la que hemos dispuesto y que también han acompañado a las compañeras y los compañeros, han trabajado muchísimo, nuestro sindicato no hubiera podido tener la visibilidad, la presencia y la contundencia en medio de esta pandemia que nos guardó en las casas, pero no nos guardó en el espacio público. Así que felicitaciones a esta experiencia, que es una experiencia de pandemia y que seguramente la vamos a potenciar con los miles y miles de compañeros y compañeras que piensan entender cómo es el tema de la comunicación y lo importante que esto para sostener nuestro proyecto gremial, nuestro proyecto pedagógico.
Bien, Oscar.
Sí, gracias obviamente por el reconocimiento, pero hacerlo extensivo a todos y a todas las que formaron parte, no solo del equipo de prensa, además de la radio, sino todo el equipo de prensa, Santiago, a Silvina, a Eduardo, además de Paula, y a todos los colaboradores, y especialmente a la gente de las delegaciones, a toda la Junta Ejecutiva que ha entendido por ahí, y no con poco esfuerzo, algunos criterios comunicativos. Lo quiero destacar que han hecho un gran esfuerzo por entender y sumarse a lo que es la lógica que hemos querido de alguna manera instalar desde la comunicación, y a las delegaciones. Ahí recién desde Río Cuarto, Juan Simi nos manda saludos, y bien, saludo a toda la audiencia. No está de más tampoco rescatar el saludo que nos manda Olguita Sayago, que es la adjunta de CTA, uh-huh, de los trabajadores de Córdoba, y que también nos escucha siempre, y a toda la audiencia, aquellos que mandan mensajes, a los que no, a los que están presentes siempre, un agradecimiento grande que nos sigue sosteniendo, nos renueva el desafío, y que seguramente en un 2021 vamos a seguir proponiendo la comunicación como un derecho, sobre todo. Bien, para nuestra comunidad educativa y a la sociedad.
Gente, muchísimas gracias, que sea un gran año.
Bueno,
gracias,
felicitaciones a todos,
bueno,
y todas.
Nos reencontraremos allá por mediados de febrero, Oscar.
Seguramente vamos a anunciar, pero mediados de febrero comenzamos de nuevo, un nuevo ciclo.
Gracias a todos, nos reencontramos.